Distinto Tiempo. Nito Mestre.
Bueno, el invitado de hoy, hago un poco de memoria a ver si él se acuerda. Él es un poeta, periodista, escritor.
Radionauta.
Bien, los títulos creo que son un montón. Yo tengo un muy agradable recuerdo de una nota que me hizo él con respecto a un show que estábamos, que habíamos terminado de hacer en la ciudad de Necochea, y él escribió en el diario La Opinión, escribía, en la época que los periodistas escribían y comentaban un show, cosa que ahora se dejó de hacer, ahora no hay crítica casi musical, sobre todo de rock, y estaba tan bien escrito, aparte que me gustó todo los elogios que me brindó con respecto al show que era de Nito Mestre y Los Desconocidos de Siempre, en un lugar que había sido afuera y él había ido, y me llamó mucho la atención porque yo sabía de toda su historia preliminar, y fue muy enorgullecedor para mí recibir esta gran crítica, y sobre todo una cosa que me llamó la atención: lo bien escrita que estaba esa crítica musical. ¿Cómo te va, Miguel Greenberg?
Sí, una de las cosas que sé hacer es escribir.
Sí.
Y recuerdo patente aquella nota porque yo estaba de vacaciones en Necochea con mi esposa y mi bebé, y vinieron ustedes a tocar, y que yo estuviera de vacaciones no significaba que no trabajara. Y la tengo presente, la nota, y sé que era una nota de ponderación. Pero yo había tenido una reunión previa con ustedes cuando salió el disco de Vida.
Claro, me estabas contando recién.
En el estudio Arte 11, que regenteaban dos músicos electroacústicos llamados Luis María Serra y Lionel Filippi, me invitaron a grabar ahí porque ellos hacían changas para Radio Municipal, donde yo fui staff, fui miembro del equipo de Radio Municipal, que fue la época que más rock hubo en la radio porteña.
¿Sí?
Sí. Con un director completamente en órbita llamado Ricardo Constantino, personaje de carrera municipal, y que ya falleció, y rockizó durante el periodo 73-75 la radio municipal. Convocó a Lito, un día me llama y me tomó de asesor. Me dice: ¿lo conoces a Lito Nevia? Digo: sí, lo conozco. Decirle que me venga a ver, que le quiero dar un programa.
Así nomás.
Y yo hacía un programa llamado Rock en Buenos Aires con Ángel del Guercio, el hermano de Emilio del Guercio.
Claro, Ángel del Guercio estudiaba medicina conmigo.
Bueno, pero él terminó la carrera.
Sí, yo no.
Vos también estudiaste medicina, ¿no?
Sí, hasta tercer año.
¿Vos también hasta tercer año? Ah, yo dejé en tercer año. Antes de farmacología. No hice farmacología, no pasé a una idea hospitalaria. No sabía que habías estudiado medicina.
Sí, fuimos varios. En años diferentes, por supuesto.
Sí.
Y con ustedes, cuando sacaron el disco Vida, el gordo Pierre Bayona, claro, me los trajo al estudio. Y ustedes eran muy expresivos, contestaban con monosílabos. Sí, no, tal vez.
No, sí. No sabíamos la historia de cómo era, claro. Muy tímidos, aparte.
Muy tímidos.
Sí.
Y el hecho de que los pudiera escuchar en vivo en Necochea me atrajo. Y fui y les hice una nota en el diario, donde estuve hasta que se lo cerraron en 1981.
Claro, pero vos te acordás que esa es, a mí me llamó la atención y siempre me quedó en el recuerdo, porque las críticas musicales que se hacían en ese momento, que no eran tantas, vos eras uno de ellos, pero no usualmente cada diario tenía un crítico musical que iba a los shows, y eso se dejó de hacer directamente. Hoy día alguien va y hace una crítica con respecto a cuánta gente fue, si hubo pantalla, si puso buen sonido, etcétera, y no hablaba de la música, no hablan de la música, de lo que significa el público, el comportamiento del público, etcétera. No es una crítica valedera, las poquísimas que hay hoy. No sé qué opinás vos.
Sí, más vinculadas al chisme que a otra cosa. Pero la información circula de todas maneras. Lo que en la época había, además de programas de radio, no eran solamente los míos en Radio Municipal, sino que Daniel Ripoll tenía un programa que creo que se llamaba Alternativa.
Claro.
Y había mucha apertura en las radios. Había gente con la oreja en su lugar. Después pasaron las cosas que pasaron en la Argentina y eso se oscureció. Pero la música circuló, pero fue una época donde la información circulaba y fue el movimiento de las revistas subterráneas, mimeografiadas, que fue muy fuerte y que permitió que la información circulara por todo el país y por correo. No había internet en la época.
Claro, claro, sí, sí. Exactamente.
Yo recuerdo esa época con mucho cariño. Tengo amigos de esos años y que están en pie.
Qué suerte. Pero vos me contaste que empezaste haciendo cosas que yo no sabía, que produjiste el primer show de rock, el primer concierto de rock lo hiciste vos.
Lo hice yo con Susana Salzamendi, una artista plástica que sigue viva y coleante. Y lo hicimos en el Teatro de la Fábula, aquí cerca del centro, en Agüero 444, tres recitales. Porque yo frecuentaba la Cueva de Pueyrredón.
Ajá. Vos sí ibas.
Yo iba a la Cueva de Pueyrredón. No iba tanto a la Perla del Once, pero sí a la Cueva. Y trabé amistad con Tanguito, con Morris, con Carlos Mellino, que en la época tenía un grupo beat llamado The Seasons, sí. Y con Javier Martínez, y con otros objetos voladores no identificados. Hicimos tres recitales que le pusimos por la Beatlemanía, aquí, allá y en todas partes, y hacíamos una historia del rock, matizada con los temas que hacían los muchachos. Después, en el 73, con Oscar López, que era un productor de espectáculos, fundamos un llamado Rock Centro, que organizaba recitales en salas pequeñas, en la sala, el Teatro Ya.
¿En el Olimpia también?
En el Olimpia, claro. En la sala Planeta, ya te dije. Llegamos a hacer en el Odeón. Yo produje Pescado Rabioso en el Odeón.
Ah, sí, mirá. ¿Y esa faceta tuya por qué vino? ¿Por una cuestión de empujar el movimiento? Porque
de empujar el movimiento, sí.
Eso, esa es la meta
tuya. El recital que más recuerdo, porque en aquella época desde Radio Municipal organizábamos encuentros en el Parque Centenario de músicos de rock y público de rock. Y ahí ya estaban León Gieco y Raúl Porchetto y Emilio del Guercio dándonos una mano. Y recuerdo que un día nos reuníamos en la casa de Jorge Pistocchi, en la calle Viamonte. Me aborda Luis Alberto Spinetta, con quien ya tenía relación también, que estaba peleado con todo el mundo.
¿Luis?
Enojado.
¿Por qué?
Por el manoseo, porque los tenían haciendo shows en los clubes y no permitiéndoles tocar los temas trascendentes que tenían calidad musical.
¿Esta en la época de Pescado?
Esta en la época de Pescado. Entonces, cuando resolvió disolver Pescado, porque los compañeros de Pescado tampoco lo hacían muy solidariamente, tenían cierta resistencia a la experimentación, me vino a abordar al Parque Centenario un domingo que estábamos... Cuando te digo reuniones en el parque, decía 5 o 6 músicos y 400 personas.
Claro, sí.
Y me dice que si no me animo a producirle un recital de despedida de Pescado Rabioso para presentar a Artaud.
Ah, casual.
Hicimos dos recitales en el Astral y en el Atenas de la Plata hicimos un tercer recital. Hicimos una cooperativa con Luis Alberto. La tercera pata que no teníamos para pagar era el sonido y se plegó el técnico de sonido Robertone, famoso en la época.
Ah, claro. El pelado.
El pelado Robertone, sí. Que ya falleció, me enteré el otro día con el hermano. Sí.
Ah, mira.
Se fue a Venezuela y no volvió nunca más.
Sí, se fue a hacer fotografía y luces, etc. Sí.
Y con Robertone produjimos Artaud y por ahí circula todavía una grabación pirata del recital ese. Yo hablaba en los recitales al principio.
¿Como presentador o leías algo?
No, filosofaba sobre el destino de todos nosotros.
¿Y cómo la veía venir?
La veía venir bien, porque...
No, claro que, digo...
Porque germinaba en todos lados. Las publicaciones que llegaban por correo llegaban en toneladas. Y algún día alguno de estos muchachos, chicos de esa época, especialmente Daniel Serra de San Miguel, que tiene archivado todo, necesitaríamos un editor para reproducir esos boletines, que era historia viva de la música de rock en la Argentina.
¿Y están guardados?
Están guardados.
Justo que pensaba en vos, nena, caí muerto. Dios del centro gris del abismo.
Tiempo con Nito Mestre. Viernes desde las 22 hasta la medianoche.
Muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. Tren de carga, el humo y el hollín están por todos lados. Hoy llovió y todavía está nublado. Surge aceite, barriles en el barro, galpón abandonado. Charco sucio, el agua va pudriendo, un zapato olvidado, un camión interrumpe el triste descampado. Trabajo van gozo de este siglo. Baja industrial.
Distinto tiempo. Nito Mestre. Checking in my rearview mirror. That's why I'm always on run. That's why I changed my name. And I didn't think you'd ever find me here to send me blue Valentine's, like half forgotten dreams, like a pebble in my shoe as I walk these streets, and the ghost of your memory, baby, is a thistle in the kiss. It's the burglar that can break a rose's neck. It's the tattoo, broken promise I gotta hide beneath my sleeve. I'm gonna see you every time I turn my back. Save all this madness here in the nightstand row that'll hung upon my shoulders. Baby, I know I'll be luckier to walk around everywhere I go with his blind, broken heart sleeps beneath my lapel. Instead, these blue Valentines remind me
of my cardinal sin. I can never wash the guilt or get these bloodstains off my hands. And it takes a whole lot of whiskey to make these nightmares go away. And I cut my bleeding heart out every night. And I'm gonna die just a little more on each St. Valentine's Day. Don't you remember I promised I would write you these blue Valentine's, blue Valentine's, blue Valentine's.
Distinto tiempo, Nito Mestre. Música por músicos, por Nacional Rock 93.7.